formar una reunión con Inglaterra sería de poco provecho. Fin de cita. Después John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, le escribió al presidente del Congreso Continental, y lo cito: si Francia y España contribuyesen en América con su mayor número de sus fuerzas, especialmente navales, en el año próximo, América no tendría ningún daño esencial que temer. Así que vemos como dos presidentes de Estados Unidos sí reconocieron la importancia de la ayuda de España, las colonias de España y, por supuesto, su aliado de Francia también.
Frank, ¿y qué explica que los historiadores norteamericanos no hayan sido capaces de entender ese aporte? Porque el aporte es evidente, no hay sale realmente espontáneamente cuando uno revisa la historia. Inclusive tenemos hasta un grupo de damas cubanas que vendieron, donaron sus joyas y todos sus bienes por la independencia de Estados Unidos. O sea, que hay anécdotas por todos los lados, por todos los rincones. ¿Qué explica eso?
Te lo voy a decir lo que explica básicamente. En el siglo XIX, Estados Unidos, ya independiente, estuvo en guerra 4 veces contra hispanos. Una de las primeras guerras fue la invasión de Andrew Jackson a la Florida española, a pesar de que España había sido aliado de las 13 colonias. La invadió Jackson, metió preso al gobernador de que estaba en Pensacola, etcétera. Y eventualmente España tiene que ceder las dos colonias de la Florida, que era Florida del Este, Florida del Occidente, que llegaba hasta el río Mississippi, era una Florida mucho mayor. Eran dos colonias que debido a la victoria de Galvez, España la había recuperado. Entonces España tiene que ceder eso a Estados Unidos o ir a la guerra, debido a que Napoleón había devastado España en 1808, tenía las colonias de América en guerra contra España y no podía ir una guerra contra Estados Unidos. Así que España simplemente cede eso, pero ya fue un acto de agresión por parte de los Estados Unidos contra España. Después viene la independencia de Texas, que como tú sabes, pertenecía primero a España y después a México. Después viene la guerra de contra México de 1946 al 48, que termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde le cede México la mitad de su territorio a los Estados Unidos, o sea, pierde Nuevo México, Arizona, California, etcétera, Colorado, todos estos lugares. Y después viene la guerra de 1898 de Estados Unidos contra España, donde los cubanos ya llevamos peleando 30 años por la independencia de Cuba. O sea que en un siglo hubieron 4 guerras contra hispanos por parte de los Estados Unidos. Así que no había nada que celebraba como hoy en día celebramos el mes de herencia hispana desde la Casa Blanca. Hay 57 millones de hispanos que vivimos en Estados Unidos, no en aquella época. Eso es número uno. Número dos, existe la leyenda negra que los ingleses aquí de las 13 colonias, o los americanos que eran ingleses, heredaron de Inglaterra, ese odio contra España de tantos siglos. España era, como tú sabes, un país poderoso con Carlos V, con Felipe II, el más poderoso que había en Europa, y Inglaterra tenía una guerra contra España continua, y una de las formas era desprestigiar al español, acusarlo de ser un monstruo, la leyenda negra, ¿no? Y esa leyenda negra obviamente afectó a los primeros historiadores que eran descendientes de ingleses y empezaron a escribir los libros de texto aquí con el odio a España. También había mucho odio contra los católicos, los españoles, los cubanos, todos somos y todavía somos católicos, la mayoría. Entonces, ese era un país protestante. En aquella guerra, en aquella época, quemaban monasterios en Estados Unidos, cuando entraron los irlandeses que eran católicos, los discriminaban. O sea, todos esos factores que le estoy hablando
sí, facilitan.
Facilitan que no reconocieran este gran aporte que hizo España y las colonias de España a la independencia, porque los hispanos éramos enemigos. Ya no, somos amigos ya, pero fuimos enemigos en aquella época, y yo creo que por eso estos historiadores nunca reconocieron este gran aporte.
Sin embargo, Fran, amigos de Cuba, estamos hablando con Fran de Varona, historiador, y por supuesto amigo de este programa y amigo de Radio y TV Martí. Vamos a tratar, Fran, porque esto, la radio es corta, por eso le vamos a dar 2 o 3 programas más a este tema. Vamos a tratar de presentarle a los amigos oyentes cómo podemos resumir el aporte hispano, no solamente a la guerra de independencia, sino después a otras guerras en Estados Unidos y a la democracia americana, porque además en Cuba se sintió mucha simpatía por la independencia americana, y eso hay que decirlo, es una verdad histórica.
Bueno, mira, y nada más que te voy a decir otro dato importante sobre esto, que ya cuando Washington se entera que ya España está en guerra contra Inglaterra, ayuda a la tercera colonia, le escribe a Sullivan en 1779 y le dice Washington, tengo el placer de informarte que España al fin ha tomado una parte decisiva. Se espera que esta formidable bifurcación de la Casa de los Borbones, se refería a Luis XVI de Francia, a Carlos III de España, que eran parientes, tenían el Pacto de los Borbones, no falla en establecer la independencia de Norteamérica en corto tiempo. Fíjate que él no dice que con su ejército derrota a los ingleses, sino Francia y España son los que le van a dar la independencia a los Estados Unidos. Pero bueno, mira, una de las ideas importantísimas fue, había un almirante español que se llamaba Luis de Córdoba y Córdoba, que era el jefe de la Armada, y él tenía muchísimos navíos a su cargo. El navío importante de él, donde él navegaba, era el navío La Santísima Trinidad, que fue construido en los Reales Astilleros de La Habana en 1769, y fue el barco más grande del mundo y el más hermoso. Tenía 4 puentes con 136 cañones y era el navío insignia de este gran almirante Córdoba, que atacó a los ingleses en el Canal de la Mancha, capturó muchísimos navíos, y gracias a lo que él hizo allá, Inglaterra no pudo llevar toda la flota y todos los soldados a las 13 colonias para derrotar a George Washington, ¿no? Y inclusive este señor hizo una vez, atacó a Inglaterra con una escuadra combinada y con 27 navíos de guerra sumando, y apresó un convoy inglés de 57 fragatas cargadas para el ejército inglés en Norteamérica y la India, escoltando por 3 fragatas de guerra que pasaron a la Marina Real de España y le cambiaron los nombres de los barcos a Colón, Santa Balbina y Santa Paula. Así que este golpe logístico ha quedado como el mayor sufrido en toda la historia por el Royal Navy, que capturó uno de los más grandes y ricos convoyes que partió jamás de Portsmouth, Inglaterra.
O sea, que se considera que el aporte de Luis de Córdoba fue decisivo en este momento de la historia americana.
Absolutamente. Fíjate que él hizo en esta batalla naval 3,000 prisioneros. Y se llevó 1,800 soldados también, marineros. Y el botín capturado de mercancía y municiones fue de 1,000,000 de duros en aquel entonces. Así que este aporte de este almirante fue, por supuesto, enorme. También, por supuesto, el gran apoyo del general Bernardo de Gálvez. Era un joven, relativamente joven, cuyo padre era el capitán general de México, del Virreinato de Nueva España, Matías de Gálvez, y él era sobrino de José de Gálvez, que era el ministro de Indias de Carlos III, que sigue gobernando. Él se ocupaba de todas las colonias de España en América.
Y él llegó a ser virrey de México.
Sí, exacto. Primero, después que él derrota a los ingleses, vamos a dar detalles de cómo lo hizo, lo nombran primero capitán general de Cuba. Estoy hablando de Bernardo de Gálvez, sí. Y cuando su padre se muere, Matías de Gálvez muere, lo nombran él virrey en México. O sea que él fue capitán general de Cuba y a la muerte de su padre fue a virrey de Nueva España, que era México. Y acuérdense que México en aquel entonces tenía todo Centroamérica menos Panamá, que era parte de Colombia, y tenía también parte de Estados Unidos también, porque en aquella época México tenía Texas, Nuevo México, Arizona, California, parte de Colorado, parte de Utah, y también tenía, por supuesto, las dos Floridas. O sea, España, este rey, aquí siempre hablamos de los reyes británicos, el rey tal, yo, el Jorge tal, Carlos III fue rey de Estados Unidos también, que nunca se le reconoce, porque Carlos III gobernó muchísima, la Luisiana española tenía 3 estados, las dos Floridas incluía el sur de Mississippi y de Alabama, todo el oeste de Estados Unidos fue gobernado por España. Así que Carlos III era un rey que tenía más terreno que el rey Jorge de Inglaterra en Estados Unidos, y nunca se habla aquí que Carlos III fue rey de Estados Unidos. Fíjate cómo se escriben los libros, claro, de distorsionado, porque tan rey fue Carlos III con un territorio enorme que él gobernaba, lo que hoy en día Estados Unidos, como lo fue los reyes británicos.
Pero antes de dejar a Gálvez atrás, yo quisiera que tú nos hablaras, porque Gálvez, si la memoria no me falla, es el que toma Pensacola.
Exacto, Gálvez, no solamente Pensacola, esa fue la batalla más importante, claro, pero cuando España entra en guerra con las 13 colonias, Gálvez inmediatamente era el gobernador de la Luisiana española era 13 estados de Estados Unidos que se extendía del río Mississippi hasta las montañas Rocallosas y desde el Golfo de México hasta Canadá, 13 estados, los Estados Unidos de la Luisiana española, que fue española 40 años. Entonces Gálvez era el gobernador ahí, cuando él se entera, antes de los ingleses, que ya España había declarado la guerra, levanta un pequeño ejército ahí en Luisiana y captura 5 fuertes ingleses en el valle del río Mississippi. Después las tropas de Gálvez pelean en la Upper Luisiana, la Luisiana Alta, que era San Luis, hay una batalla importante que derrotan a los ingleses, sí, y los soldados de Gálvez invaden lo que es hoy en día el estado de Michigan y capturan un fuerte que se llamaba St. Joseph en el lago de Michigan. Hasta ahí llegó la... Y anexaron a Michigan, España, en ese momento también. Después Gálvez ataca la Mobila, o Mobile hoy en día Alabama, y la batalla que tú mencionaste, la más importante de todas, fue la toma de Pensacola. Pero antes de eso hay que hablar de la ayuda enorme de España y Francia inicial, que antes de la declaración de independencia, España y Francia donan 2 millones de libras torneta y equipan al primer ejército de las 13 colonias con 30,000 uniformes, con igual número de rifles, con bayoneta, con 260 cañones, con 300,000 libras de pólvora, con 4,000 tiendas de campaña. O sea, esta fue la ayuda inicial financiera de España y de Francia, que equiparan un ejército de 30,000 soldados con bayonetas, cañón y todo lo que hacía falta. Ese fue el principio de la ayuda que acabó, como tú mencionaste, con la ayuda que dio Cuba antes de la última batalla, que vino desde La Habana, libras tornesas también, la moneda de aquella época, y fue al ejército de Washington y del conde Rochambeau, y eso fue la última batalla de la guerra. Sí, y las mujeres de Cuba, pero sobre todo no tanto las mujeres como los comerciantes de Cuba, donaron muchísimo dinero, y que fue para la guerra, ¿no? Ya estando en guerra. Pero bueno, tú mencionaste la toma de Pensacola y podemos hablar de eso también.
Claro, es importante porque estamos, amigos de Cuba, estamos tratando de que ustedes conozcan todo este aporte hispano en la independencia americana, que es importante porque lo que hemos dicho hasta ahora, con Luis de Córdoba, después con Gálvez, las damas cubanas que donan sus joyas, los comerciantes que donaron dinero. O sea, hay todo un aporte que no se puede eludir en la historia americana. Además, lo dice el hecho de que algunos historiadores, por algún resentimiento contra España, todos reconocen que sin el aporte hispano, la independencia americana hubiese sido más complicada y más difícil.
Así es. Mira, en el sitio de Pensacola, así se le decía Pensacola, en aquella panza con Z, lo que es Pensacola hoy en día, el ejército de Gálvez ya tenía 8,000 soldados, que eran españoles, otros nacidos en Cuba, en México, Nueva Orleans, Santo Domingo, los soldados cubanos, negros y blancos. Los negros cubanos pertenecían al batallón de pardos y morenos de La Habana, y el regimiento fijo de La Habana eran cubanos blancos. Y todos estos soldados nacidos en Cuba participaron en todas las campañas de General Gálvez desde el principio. Inclusive el mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal había nacido en Santiago de Cuba y su padre había sido capitán general de Cuba y él lo fue después. Juan Manuel de Cajigal, nacido en Santiago de Cuba, era el segundo al mando de Gálvez, mariscal de campo, que nació en Santiago de Cuba en 1739 y murió en 1811. Y ahí se peleó muy duro en Pensacola. También otro que hay que reconocer fue el almirante Solano y Bote, que llevó la escuadra española con 11 navíos de guerra y varias fragatas de la Armada Española para socorrer al general Gálvez, porque ellos habían visto desde La Habana una escuadra inglesa que le había dado la vuelta al Cabo de San Antonio con navíos ingleses y se imaginaban que esos iban a atacar a Gálvez en la retaguardia.
Bueno, amigos, amigos de Cuba, Frank, te tengo que interrumpir porque el tiempo en la radio es terrible, pero de todas maneras nos quedamos en Gálvez, nos quedamos en Juan Manuel de Cajigal y en el próximo programa pues seguimos hacia adelante a los efectos de que nuestro pueblo cubano pues sepa con detalles la importancia del aporte hispano, no solamente en la guerra de independencia, sino en la historia de los Estados Unidos. Gracias a Fran de Barona y lo tendremos nuevamente la próxima semana.
Gracias a ti por la entrevista.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos con este programa de Estados Unidos en Martí. El esfuerzo que hacemos es básicamente porque la historia es de todos. Y los cubanos y los hispanos aportaron mucho en la historia de independencia americana. Y como ya hemos dicho, la independencia americana no solo es importante por el triunfo sobre Inglaterra, que de por sí lo era, sino porque nacía una nueva nación, pero la importancia de ese proceso está en que la historia americana resalta en toda su independencia dos conceptos básicos en la historia de la humanidad reciente: la democracia, la confianza en el otro, la confianza en que el pueblo sea el soberano para elegir, y la libertad. Estos dos conceptos, democracia y libertad, vienen aparejados a la historia de la independencia americana y de la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, los esperamos, en el resto de los programas vamos a seguir en este tema de la importancia hispana, del aporte hispano en la historia americana. Y sin más demora, nos vamos a otro aporte, nos vamos al aporte deportivo, porque el deporte ha sido enriquecedor en la historia de los Estados Unidos. Y para eso tenemos a Chambi Campos.
Sí, hoy traigo un atleta que es imposible hablar de estado de la nación americana, el triunfo de este señor, las cosas que hizo. Y me refiero a un señor que nació en el año 1963, febrero 2, y se llama Michael Jordan. Michael Jordan es probablemente el atleta más reconocido americano de los últimos tiempos. Inclusive hoy en día, cuando se habla de Michael Jordan, inmediatamente el baloncesto sale a relucir. Y la historia de Michael Jordan es una historia interesantísima, ya que fue un jugador rechazado hasta en high school. Él vino a jugar cuando estaba en 11 grados, en el 10 grado, el coach lo botó. Le dijo, no tienes el suficiente talento para jugar. De ahí, en 2 años, logró una beca en la Universidad de North Carolina, que tiene un coach legendario, el señor Dean Smith, y el cual lo moldeó de una manera, y lo moldeó en el sentido que él lo ha dicho, lo moldeó no solamente como jugador, lo moldeó como ser humano. Ha defendido la bandera americana en el año 84, en el año 92, con los equipos olímpicos, y siempre Michael Jordan es la persona que ha representado un hombre de la raza afroamericana, de ser multitud, es el primer individuo en llevar los zapatos, la ropa. Yo me acuerdo que hubo una mujer que se llamó Lana Turner, que inventó, fue la que popularizó los pullovers de lana. Bueno, Michael Jordan popularizó los chores, las camisetas, los tenis de Michael Jordan, que hoy en día, casi 20 años después, no, más de 20 años después de su retiro, valen más caros que ningún otro tenis. Y en fin, es el ganador de 6 campeonatos mundiales. Y no solamente ganó 6 campeonatos mundiales, sino que en los 6 campeonatos mundiales él fue el jugador más valioso. El hombre que hacía a sus compañeros mucho, mucho más valioso que lo que en verdad eran. En este momento está Michael Jordan, está casado con una cubana, el cual tiene un par de niñas jimaguas, Y quiero recalcar de que fue invitado hace 2 años a Cuba por la revista Cigar Aficionado, y él dijo que mientras el gobierno totalitario estuviera ahí, él no iba a Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos en la historia americana. Michael Jordan definitivamente es un ejemplo de lo que es un deportista, de lo que es un patriota y de lo que es un hombre decente. Por lo tanto, es parte de esta historia que estamos tratando de compartir con ustedes de la independencia y la democracia americana. Y nos vamos a otro segmento. Bueno, llegamos a vistazos por Estados Unidos, y para eso confiamos en mi colega Maite Rodríguez.
Buenos días, vamos a dar un vistazo hoy a la geografía de Estados Unidos, a un sitio espectacular donde la naturaleza le dio, digamos, el encanto, la magia y una fascinación especial a un sitio como el Gran Cañón del Colorado, sitio del que Theodore Roosevelt se enamoró. Le fascinaba este sitio. En enero de 1908 hizo una visita allí y dijo que era lo más sorprendente que había visto en su vida. Esta visita y su segundo periodo como presidente lo declaró monumento nacional a este majestuoso Gran Cañón del Colorado, que también es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Bueno, el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado es uno de los más antiguos del país y está localizado en el estado de Arizona. Este sitio tiene una profunda excavación que ha sido hecha por la naturaleza, por el río Colorado, con más de 1.500 metros de profundidad, un desfiladero majestuoso con estratos horizontales en los que está plasmada toda la historia geológica de los Estados Unidos casi, ¿no? Sus estratos muestran la evolución de un paisaje impresionante. Y en el Gran Cañón del Colorado aún no se han puesto de acuerdo los investigadores sobre cuál ha sido su origen, pero se sabe que tiene más de 100.000 años y que en 1540 una expedición encabezada por un español fue quien el primero que dio cuenta de este sitio de manera oficial, pero ya estaba habitada la zona por una tribu de indios que eran característicos de esta región y que vivían en el fondo, al final, en un lugar bien intrincado del Gran Cañón del Colorado. Tiene una dimensión increíble, 446 kilómetros, y una profundidad de casi hasta 1.600 kilómetros de profundidad, impulsados, por supuesto, por la erosión del agua sobre la roca del Gran Cañón. Tiene además un mirador espectacular, un mirador que está situado, tiene a 1.300 metros de altura. Hay que tener mucho coraje para asomarse de allí a ese mirador de cristal desde el que se divisa todo el valle, que está dividido el Gran Cañón en tres partes, en la parte que es oeste, la parte considerada sur y norte. Son tres partes en las que se hace el recorrido por diferentes lugares. El Gran Cañón tiene una fauna espectacular, en él habitan reptiles, anfibios, peces, pájaros de todos tipos y algunas plantas muy raras. Está en peligro de extinción el lince que habita este sitio y está siendo protegido por las autoridades de Estados Unidos. La actividad ecológica, la actividad geológica de este río ha dejado no solamente un paisaje, sino también un ecosistema, como habíamos dicho, fabuloso. Las serpientes, por ejemplo, que habitan el Gran Cañón, las serpientes de color rosa, son muy inusuales, bien raras, y es una serpiente de cascabel que toma su nombre porque la tonalidad de su piel es parecida a la roca donde está habitándola, ¿no? Es imposible ir al Cañón del Colorado y no hacerse una foto en este sitio tan, tan maravilloso, ¿no? Es uno de los parques nacionales más visitados en los Estados Unidos, con 5,9 millones de personas que lo visitan cada año. Bueno, no queda tiempo para más. Mañana haremos otra excursión por otro lugar o otro o sitio interesante de los Estados Unidos. Gracias.
Bueno, gracias a mi colega Maite Rodríguez. Amigos de Cuba, en este esfuerzo de compartir con ustedes la historia de Estados Unidos en Martí, pues los esperamos mañana jueves con otro tema muy interesante, que es el alma, la consolidación del alma americana.